miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una cultura que constantemente intenta redefinir quién es el ser humano, cuál es su propósito en la vida y qué significa vivir para la gloria de Dios. Algunos dicen que el hombre es simplemente un producto de la evolución. Otros creen que el propósito de la vida es solamente buscar el placer, el éxito o el poder. Pero la Biblia nos lleva al principio, al libro de Génesis, para mostrarnos quiénes somos nosotros realmente delante de Dios. Allí aprendemos que el ser humano no es un accidente del universo, sino una creación directa de Dios, hecha con un propósito, con una dignidad y con una responsabilidad. En Génesis 2:15 dice: "Entonces el Señor tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara." Adán era un administrador de la creación de Dios, y hoy queremos reflexionar en Génesis 2 y responder preguntas fundamentales sobre nuestra identidad, nuestro propósito en la vida, el trabajo que Dios nos ha asignado, lo que es la libertad humana y nuestra relación con nuestro Creador. Y tenemos con nosotros, para hablar de este tema, al Pastor Salvador Gómez Dixon. Pastor, bienvenido.
Gracias, Eduardo, y gracias a aquellos que nos reciben en sus hogares o celulares o en el automóvil, donde quiera que se encuentren. Es un gozo poder hablar de estos temas.
Para mí es un gozo, y más porque tú estás predicando esta serie de los primeros 11 capítulos del Génesis, ¿verdad? En IBSJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y queremos sugerir a aquellos que no están viendo esa serie que se puedan conectar para darle seguimiento a la misma.
Sí, hay cosas que quizás aquí no tratamos, que podemos ver con más amplitud en esos mensajes.
Aquí la tratamos de manera diferente, porque sí, no es lo mismo la entrevista, las preguntas que surgen sobre la marcha, que en un mensaje en ese sentido. ¿Qué nos enseña Génesis 2 acerca de quién es el ser humano?
Bueno, Génesis 1 y 2 son básicamente una unidad literaria, y en el capítulo 1 se nos habla del hombre como alguien creado a la imagen de Dios. Eso significa que hay un distintivo que nos hace distintos a todo lo demás en la creación de Dios. Y el hombre en ese aspecto es alguien que puede tener comunión, relación con el Dios que lo creó.
Eso me lleva a preguntarte inmediatamente: entonces, ¿nosotros no somos el fruto de procesos biológicos?
Si nos metemos por ese tema de la teoría de la evolución y nos limitáramos aún a hablar solo de la anatomía o del hombre como tal, tendríamos mucha tela que cortar para ver lo ilógico de pensar en el origen del hombre por esa vía. Porque tenemos que pensar no solo del proceso evolutivo de los orangutanes, de los monos, a lo que es un hombre, sino también desde la ameba al desarrollo de todos los demás seres vivos. Y anterior a eso, de cómo llegó el universo a ser. O sea, son tantos elementos que dependen puramente de la casualidad y del azar, que nos enfrentamos a una imposibilidad. Lo que ocurre es que es una verdad conveniente. La verdad conveniente es que si la teoría de la evolución fuera cierta, significa que nosotros estamos de nuestra cuenta. Significa que no tenemos un ser superior al que nosotros vamos a dar, ante quien somos responsables y a quien daremos cuenta. Significa que podemos hacer y deshacer. Pero eso es una trampa, sí. Porque realmente si nosotros viviéramos así realmente al azar, significa que nosotros estaríamos de acuerdo en que no solo yo haga lo que yo quiera, sino que los demás también hagan lo que quieran.
Es así.
En esa supervivencia de las especies. Pero como decía, o sea, meternos en ese tema.
Te voy a reformular ahora. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado por Dios, que no es el resultado de un proceso biológico. Y dice Génesis 2:7 lo siguiente. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Explícame eso.
Tú sumas lo que dice el capítulo 1 con el hombre como imagen de Dios. Hay algo en la visibilidad del hombre que refleja a Dios. Tenemos la encomienda y responsabilidad de reflejar algo de Dios. Y eso se mete en temas ético, se mete en cómo nosotros vivimos, somos responsables, cómo reflejamos el cuidado, bondad a otros, porque Dios lo hace, hay un reflejo. Por eso que Cristo, ya más adelante al creyente, que lo que está es siendo restaurado como imagen de Cristo, se dice que si los hombres ven nuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorificar al Padre que está en los cielos. O sea, lo que somos, cómo vivimos, lo que nos ven, lo que ven en nosotros, eso tiene implicaciones con respecto a Dios. Pero en el capítulo 2 nosotros nos encontramos con al Dios dador de vida, al Dios que sustenta la vida. Somos una parte material y una parte inmaterial. Dios nos forma ¿de qué? Del polvo de la tierra, pero Él sopla en él aliento de vida.
Ahí vemos dos cosas, la fragilidad del hombre y la dependencia de Dios.
Correcto, pero la dependencia de Dios la vemos aún en el mismo hecho de que somos hechos del polvo.
Sí, eso es, dependemos de Él.
Dependemos de nuestro hálito espiritual y dependemos también de que el corazón siga palpitando. O sea, en todo sentido dependemos de Dios. Y reconocer a Dios como el dador de la vida tiene implicaciones. Eso significa que nosotros creemos a veces que somos dueños de algo que realmente le pertenece a Dios. Hablamos como de eso, es mi vida, yo hago con él lo que yo quiera, y eso no es correcto. Realmente nosotros le pertenecemos a Dios, somos siervos de Dios, criaturas de Dios. La Biblia usa lenguaje como por el hecho de que somos criaturas. Él es el alfarero que forma el vaso como él quiere, y el vaso no puede cuestionar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios tiene derechos como creador. Entonces, en ese aspecto, Dios es el dador de la vida. Le debemos agradecer a Él. No es decir, doy gracias a la vida porque me ha dado tanto. Sí. Ese no es el punto. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado tanto, incluyendo la vida, la cual debo administrar para la gloria de Él. Hay un propósito para el cual Él nos ha hecho. Pero constitucionalmente, tenemos una parte material.
Y una parte inmaterial.
Y una parte inmaterial. Somos polvo. Ahora, somos el polvo más orgulloso del universo. O sea, somos polvo. Realmente, nosotros usamos la tierra para decir, esto no es nada. Pero eso es lo que somos, sin embargo, que no me ofendan.
Que nadie me diga que yo no soy nada, ¿verdad?
Exactamente. No me traten como si yo fuera basura, no. Nos ofendemos, sin embargo, en delante de Dios, somos menos que nada. Y sin embargo, somos tan orgullosos. Pero Dios nos dio vida espiritual. Y ahí entra el hecho de cómo esa vida material debemos usarla para que la parte inmaterial sea desarrollada para la gloria de Dios, para que nosotros con nuestras almas tengamos comunión con ese Dios que nos creó. Porque Dios no tiene una relación íntima con los animales ni con las plantas. Dios tiene una relación íntima con nosotros y envió a su Hijo para ser como uno de nosotros, no como una planta ni como un animal, porque tiene un propósito redentor con los hombres, porque Él va a tener una vida de comunión eterna con esos hombres a quienes Él redime en Cristo. Por eso el hombre se rebaja a decir, No, nosotros somos fruto de la casualidad. Y así mismo como venimos, así mismo nos vamos. Cuando yo me muera, simplemente es dejar de existir. No, no somos meras moléculas de tierra.
Lo que dicen los materialistas seculares, que solo es la materia y más nada.
Y sin embargo, Dios, lo que usa, el lenguaje que usa Dios en su palabra es que el polvo vuelve a la tierra, que lo, como lo que nosotros, lo que era, pero el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Él es el dador de la vida. Sí. Pero el hombre, en su afán por vivir en su materialismo, descuida la parte espiritual que permanece y no muere. Y en esa administración somos responsables de qué yo hice con esa vida que Dios me dio. Y el hombre va a rendir cuentas al Señor de vivir para lo material o vivir para Dios. Y eso es sumamente importante. Nuestra identidad pone un peso sobre nuestra vida diaria. Sea yo ama de casa, sea yo un trabajador del campo, sea yo pastor, sea yo médico o lo que sea. Nosotros debemos vivir de tal manera que aprovechemos este rango de vida, esta franja de vida corta que Dios nos ha dado para cultivar esa comunión con el Dios eterno, y eso va a definir nuestro destino eterno.
Me gustaría que antes de nosotros ver el propósito por el cual Dios colocó al hombre en el Edén, si somos creados por Dios, ¿qué nos enseña eso, Salvador, del valor de la vida humana?
Tristemente, cuando uno ve el aspecto como lo del aborto,
la eutanasia es otro caso,
o hasta la facilidad con la que las personas albergan la idea del suicidio, es como si a una persona le pusieran un tesoro en las manos y decidiera lanzarlo al mar como algo inservible. La vida humana es el tesoro de la humanidad. Por eso, ¿por qué están los 911? ¿Por qué existen las ambulancias? ¿Por qué existen los bomberos? Hay unidades de emergencia porque sabemos el valor que tiene la vida humana. Y hay héroes que uno ve de cuando en cuando en las noticias, de personas que toman riesgos de su propia vida con tal de salvar a otra. Uh-huh. O padres que salvan a sus hijos de grandes peligros. ¿Por qué? Porque la vida humana es valiosa. Es un regalo de Dios valioso. Y nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por protegerla. El mandamiento no matarás implica yo cuidar mi vida. No es solo no atentar contra la vida de otro, es protegerla. No es solo no atentar contra mi propia vida, es protegerme. Yo quiero que la vida que Dios me ha dado sea cuidada. Y esto afecta hasta lo que como. Si la persona fuma, si la persona se vive descuidado, entregado a las drogas, lo que sea que atente contra la vida que Dios me dio, eso es una violación del quinto mandamiento, no matarás. Y ahí por eso incluimos el aspecto del aborto también. Esas personas están siendo asesinadas en los vientres de sus madres porque son indefensos y ellos no se pueden defender. Si pudieran, lo harían y evitarían que les quiten la vida, como todos nosotros reaccionamos al que atente. Pero eso lo que implica es que hay un valor intrínseco en esa vida que Dios nos dio.
Entonces, tenemos valor porque somos creados a la imagen de Dios. Tenemos un propósito en la vida porque Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto con una encomienda. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. ¿Eso fue solamente para nuestros primeros padres, uh-huh, o eso se aplica a nosotros hoy? ¿Qué significa cultivar y guardar para yo encontrar propósito en mi vida?
Yo creo que a veces no vemos las ordenanzas de la creación que vemos en Génesis 1, Génesis capítulo 2, como algo que nos afecta a nosotros directamente, porque nos desligamos de la función que Dios le asignó al hombre como hombre. En otras palabras, ¿a qué me refiero? Cuando el Señor reposó el séptimo día y dio ejemplo, Cuando en Éxodo 20 se vuelve a citar el guardar un día, uh-huh. lo que el Señor usa como base, y el Señor, esto no es Moisés, lo que el Señor usa como base y argumento es porque el Señor creó el mundo en 6 días y el séptimo reposó.
Sí.
Entonces hay un ejemplo divino que se desprende de la creación misma. Eso en cuanto al día del Señor, y que sabemos las discusiones que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas al respecto de que el Señor es Señor del día de reposo y por lo tanto Él tiene derecho a decir qué es lo que debe ser. Bueno, es lo mismo con el hombre como hombre y con su vocación. Dios asignó una labor al hombre. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Bien, eso es en sentido general. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Sea que comamos o bebamos, para la gloria de Dios. Eso incluye el trabajo. Pero el trabajo no es una maldición por causa del pecado. Así lo sentimos. Porque el trabajo es un reto. El trabajo es muchas veces difícil. Hay ambientes de trabajo que son difíciles. Pero Dios fue el creador de la labor, del trabajo en Génesis capítulo 2. Y a un hombre sin pecado, en un ambiente sin pecado, le asignó cultivar la tierra del huerto. Dios colocó al hombre en un huerto muy especial, le dio de todo en aquel lugar, pero dijo, eso no va a producir solo, tú eres responsable. Y de ahí se desprende obviamente que el hombre, tomando en cuenta también Génesis 1, recuerda, todo aquello te va a estar sometido a ti. Y tú debes sojuzgar la tierra.
Sí.
Bien. Ese sojuzgar y ese trabajar la tierra en Génesis capítulo 2 va de la mano. Dios nos asigna vocaciones. Y yo creo que eso nos habla de una forma importante para el día de hoy. Por un lado, obviamente, la pereza y la vagancia no es parte del plan de Dios. No es nosotros entregándonos a una vida sin sentido, sin propósito, que nosotros vamos a encontrar satisfacción. El hombre encuentra satisfacción cumpliendo el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios no es hacernos millonarios. No es necesariamente tener una profesión en la que yo ya de antemano sé que voy a ganar millones. La satisfacción se encuentra en yo venir a hacer cualquier labor que agrada a Dios, beneficia a mi generación y ayuda en el cuidado del mundo en el que nosotros vivimos. Y en ese aspecto se necesitan personas, por ejemplo, que sean educadores. Por poner un ejemplo,
sí.
En el caso de Adán era labrar la tierra, era cuidar la tierra. Ese cuidado de la tierra en el día de hoy incluye médicos, incluye enfermeros, incluye profesores, incluye un montón de vocaciones que quizás las personas pueden hasta ver con desdén. Pero un profesor, ¿y con cuánto vive un profesor? ¿Y cuánto gana un profesor? A veces son las primeras preguntas que se hacen. Pero a veces en los testimonios que encontramos de personas que han descollado y han llegado, ¿a quién atribuyen el impacto de cómo tuviera un curso de vida u otro? A un profesor, a una profesora
que lo influenció,
que empezó a influir de una forma o de otra, quizás en su niñez, quizás en su adolescencia, o quizás hasta a nivel universitario. Pero eso tiene un impacto que es incalculable. El que alguien motivara a un estudiante que se hiciera científico, que luego quedara prácticamente limitado a la investigación en un tema químico, biológico o de cualquier índole, puede ser lo que produzca resultados para el bien de la humanidad de una forma incalculable.
Sí.
Entonces, quizás yo no soy el que invento eso, pero quizás yo soy el profesor que motivó el corazón de ese que vino a ser un inventor. Y es toda una cadena en una humanidad consciente de que somos comunidad, que nosotros vamos a administrar la vida que Dios nos dio y los recursos que Dios nos dio.
Con un propósito.
Con un propósito en este mundo que ahora es caído, pero en el que nosotros todavía seguimos siendo responsables de administrar los recursos que Dios nos ha dado.
Salvador, los existencialistas y los nihilistas dicen que la vida no tiene un propósito.
Claro, vivamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, somos... pensamos egoístas, solamente pensamos en nosotros, y así a algunos se les va la vida de fiesta en fiesta, de comida en comida. O sea, cuando Cristo habla de que cuando Él vuelva, las personas estarán diciendo, como los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento. ¿Eso es malo en sí mismo? No, pero es limitar la vida a lo que me da placer.
A lo material.
A lo material, lo que me trae satisfacciones temporales. Y lo que Dios, a lo que Dios nos está llamando es a algo mucho más excelente, es algo superior.
Es cultivar la parte material del hombre y no la parte inmaterial a la luz de lo que tú has dicho.
Es correcto. Y no es que, reitero, no es que descuidemos la parte material. Dios quiere que la administremos correctamente.
Y que disfrutemos de la vida.
Y que la disfrutemos. Él tiene esos principios. Es ese balance de que la vida no es lo que comemos. La vida no es descansar. Y el descanso es buenísimo. El descanso es reparador. Es Dios quien le da a su amado el sueño, dice la Escritura. Pero el propósito mío en la vida no es yo echar sobre mí aquellas cosas que me agradan. Creo que era C.S. Lewis que hablaba de, así como hay clímax sexual, decía C.S. Lewis, hay clímax de espirituales en el que hay un deleite del alma en yo glorificar a Dios con la vida que llevo.
Wow.
O sea, la vida está llena de oportunidades deleitosas en el servicio de Dios.
Salvador, a la luz de lo que estamos viendo, el trabajo es mandado por Dios. El trabajo es una bendición. ¿Y por qué muchos dicen que es una maldición? Por la caída.
Claro, lo que pasa es que ya cuando entramos a Génesis 3, se ve el pronunciamiento de maldición que Dios hace sobre cómo Adán ahora iba a trabajar de ahí en adelante. Pero cuando estuvo la orden de trabajar fue antes de la caída. Lo que tenemos en Génesis 3 es la maldición,
sí,
del impacto por ellos haber pecado, la complicación que vendría entonces. O sea que el trabajo no es la maldición. La maldición vendría a ser ahora la manera en la que tendríamos que trabajar o la hostilidad del mundo para producir lo que antes iba a ser más fácil de producir.
Entonces,
pero es una gracia común, aún hasta el hecho de que todavía se iba a poder seguir trabajando. Es gracia común. Porque Dios pudo haber determinado que no se produjera nada, que todos nuestros esfuerzos fueran inútiles. Pero Dios permitió que todavía en esas condiciones de caída, el hombre pudiera trabajar y comer.
Los hedonistas, los escapistas buscan comodidad y placer sin tener que trabajar. Entonces vemos ahí que esa corriente de pensamiento, esa búsqueda que está en todos los hombres, es incorrecto.
Sí, la época de los hippies, ¿no? Era
amor y paz.
Amor y paz, y las personas lo que querían era estar viviendo según sus pasiones. Y cuánto por causa de las drogas y de ese estilo de vida, en cuánto se cayó, se arruinó el hombre, de que tantas maneras se arruinó el hombre, mucho de su futuro, muchas vidas destrozadas como fruto de esa filosofía. Pero hay remedio en que si nosotros volvemos a los principios básicos, elementales de Génesis 1, 2 y 3, nosotros podemos glorificar a Dios y cumplir la vocación que Dios nos haya asignado, aún en un mundo de pecado.
Entender nuestro propósito en la vida. Por eso te dije al inicio del programa que en un mensaje tú das muchos principios,
sí,
pero cuando uno empieza a desglosar, sí, cada parte, es algo muy diferente. ¿Qué nos enseña el huerto del Edén de la bondad de Dios, Salvador?
Bueno,
Dios lo puso allí y le dio de todo.
Sí, Dios, la verdad es que Dios mostró su bondad de una forma muy especial. En la creación en sentido general, Génesis 1, Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Y dice que Dios le dio alimento, Dios le dio, puso las plantas a su disposición. En Génesis capítulo 2 vemos un micromundo, un microcosmos en el huerto del Edén. Y ahí también Dios da al hombre también acerca de todo. En ese aspecto Dios es generoso. ¿Cuál es el gran pecado que declara Pablo en Romanos capítulo 1 que comete el hombre que ve la creación y no reconoce a Dios? Dice que no le glorifican como a Dios.
Ni le dan gracias.
Ni le dan gracias. En otras palabras, cuando el hombre pierde el foco de ver a Dios como el dador de todas las cosas y empieza a usar la creación del Creador sin el Creador, entonces hay cae en esa especie de ateísmo práctico.
Sí, y un pesimismo también.
Sí, sí.
Porque Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos.
Y entonces somos presa fácil de tentación, porque cuando vino el tentador a tentar, en ese caso, no a nosotros, pero en ese caso de Adán y Eva, a un hombre y una mujer sin pecado, ¿por dónde entró? Diciendo, pero cuidado si Dios no es tan bueno como les ha hecho creer a ustedes que Él es. Imagínense con nosotros entonces al día de hoy. Si nosotros no albergamos un concepto de la bondad de Dios, vamos a ser presa fácil del descontento, de la avaricia y de buscar satisfacción donde no lo hay. Y en ese aspecto pecaremos también con un ateísmo práctico y no le daremos gracias a Dios.
Salvador, el tiempo se nos está yendo,
pero no es que se ha ido todavía, me imagino. Debe faltarme como 45 minutos.
No, te quedan 4 minutos.
Ay, 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 ay.
Explícame, Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, le da un mandamiento. ¿Por qué ese mandamiento?
La vida es regulada por el Dios que la dio. Sea que nosotros llamemos lo que ocurre en Génesis capítulo 2, cuando Dios le pide al hombre que se abstenga de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sea que nosotros llamemos eso un pacto de obras, como algunos teólogos lo hacen, o sea que lo veamos como simplemente una asignación dentro de una administración adánica o del mundo en el que Dios había colocado al hombre, Dios está ejerciendo su señorío o su derecho sobre su criatura a poner las reglas. Nosotros no venimos a este mundo a imponer nuestras reglas.
Dios nos ha dado las reglas.
No, Dios nos ha dado las
reglas. Son reglas absolutas.
Son reglas absolutas, como el Dios absoluto.
Eso combate el relativismo que vemos.
Exactamente. Que es un relativismo cambiante, obviamente, por eso es relativo. O sea, yo puedo decir, yo pienso esto y tú piensas aquello, pero cuando lo tengo que cambiar para mi conveniencia también lo cambio. O sea, ese es el mundo relativo en el que vivimos. Si no me gustan tus reglas, entonces yo te mato porque yo... Y es un mundo invivible por causa de cómo el hombre quiere entronizarse y ponerse como Dios, que fue la tentación que el diablo y le puso a Eva también, seréis como Dios. Y nosotros, al querer ser como Dios, queremos ser aquellos que decidan lo que está bien y lo que está mal. Y cuando Dios le dijo a Adán, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿y por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque yo lo dije. Realmente la razón es porque Dios lo dijo. Y el hombre estaba simplemente llamado a obedecer, a confiar, a creer en ese Dios que le había dado todo. Pero obviamente, algo que, en el poco tiempo que me queda, algo que a veces obviamos cuando uno empieza a ver este tema, porque la gente lo que se pregunta, ¿y cómo Dios, si Dios sabía que ellos iban a caer, entonces por qué crea al hombre? Es que, ¿cómo es la alabanza de un ángel comparada con la alabanza de un alma redimida en el reino eterno, Eduardo? ¿Hay diferencia?
No.
Claro que sí, Eduardo, hay diferencia.
¿Qué diferencia?
Un ángel no ha sido redimido.
Ah, bueno, te entendí lo que dices. No, porque pensé en Isaías 6, donde están los ángeles adorando querubines, serafines en la presencia de Dios.
Y alguien me hacía referencia a una canción,
sí, ahora lo
donde hay un momento en el cielo cuando los ángeles se quedan en silencio. Porque hay un tema que solo los creyentes pueden cantar.
Sí.
Y es la redención,
sí,
por causa de nuestros pecados.
Así es.
Si Adán y Eva no hubieran caído, si Dios no le pone esa prueba a Adán y Eva, sí, nunca hubiera habido la necesidad de un redentor, de un Mesías.
La canción de la redención.
La canción de la redención.
Entiendo, sí.
Entonces, ese mandato con el que Dios puso a prueba a Adán y a Eva es lo que desemboca en Génesis 3, la caída. ¿Qué es lo que nos desemboca en Génesis 3:15? La promesa del Evangelio de que de la simiente de la mujer
vendría un redentor.
Vendría el redentor. Y porque hay un Redentor, hoy hay esperanza de salvación.
Amén.
Y porque hay esperanza de salvación, podemos ir a Cristo, nosotros que somos esclavos del pecado, que pretendíamos disfrutar de libertad siendo desobedientes a Dios. Ahora entregamos esa supuesta libertad en las manos de Dios. Señor, me rindo a ti, vengo a ti, te confieso mis pecados, perdóname, creo en tu Hijo, a quien tú has enviado para rescatarme. Y entonces conocemos la verdadera libertad.
Amén.
Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Amén.
Y esos redimidos, cuando lleguen a la gloria, van a tener un tema que cantar.
Así es.
Y son las glorias del Cordero y la alabanza de la gracia de Dios.
Que eso es maravilloso.
Exactamente.
Allí no habrá impedimento.
Entonces, por eso Dios puso ese mandato en Génesis capítulo 2.
Amén. Es glorioso el Evangelio. Mira las riquezas y lo mucho que uno aprende cada día.
Amén. Amén.
Por eso nosotros motivamos a las personas que escuchan, que miran este programa, que se suscriban, que lo compartan en las redes, porque cada día aprendemos cosas nuevas con nuestros entrevistados. Gracias nuevamente, mi hermano.
Un placer para mí compartir con ustedes.
La vida verdadera se encuentra viviendo bajo la autoridad de Dios, como nos ha dicho el Pastor Salvador hoy. Desde el principio hemos visto que Dios nos ha puesto para que nosotros cumplamos el propósito, la misión que Él nos ha dado. Nosotros podemos confiar en Él y vivir, o rechazarlo y morir. La vida verdadera se encuentra en amar, escuchar y seguir a Dios, quien envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.